impacto explosivo. Lo anterior fue a raíz que al interior personal de Gendarmería encontró un objeto y ellos mismos canalizaron con el Ministerio Público y dando las cuentas respectivas. El Ministerio Público derivó a personal especializado del GOBE para adoptar el procedimiento de rigor.
Por su parte, Daniela Quevedo, fiscal jefe del turno regional de instrucción y flagrancia, confirmó que se trata de un elemento explosivo utilizado para la minería.
Puesto que en el interior de dicho establecimiento se había encontrado un paquete adosado a una de las rejas del módulo, por lo cual dicho paquete fue trasladado hasta la sala de armas de Gendarmería, donde se logró establecer que se trataba de explosivos utilizados para la minería.
En tanto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que el artefacto eventualmente podría haber estado vinculado a un intento de fuga, por lo que se reforzarán los trabajos preventivos.
Que vamos a seguir redoblando los esfuerzos y controles para detener a todas las bandas criminales que están usando, en este caso, las armas para seguir cometiendo delitos. Y en este caso, por cierto, que sería para una fuga al interior del recinto penal. Y esto nos obliga a revisar y a fortalecer los protocolos, en este caso, de Gendarmería de Chile.
Desde Gendarmería señalaron que el operativo se desarrolló alejado de la población penal, por lo que no afectó el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria. Además, recalcaron el compromiso de la institución con el fortalecimiento de las medidas de seguridad de los recintos penales, mientras que la delegación presidencial apuntó a la necesidad de revisar y reforzar los protocolos existentes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Como insignificante y racista calificó el lonco Alberto Curamil la sentencia con beneficios que aplicó el Tribunal Oral de Temuco a tres carabineros acusados de apremios ilegítimos cuando lo detuvieron en Perquenco el año 2021 tras una manifestación. Desde Radio Pío Bío en Temuco nos amplía Carlos Martínez.
Luego que el Tribunal Oral de Temuco informara la sentencia de 541 días de presidio, pero con el beneficio de remisión condicional, es decir, firmando para un capitán, un sargento y un cabo de carabineros que lo detuvieron en abril de 2021 tras dispararle perdigones y gases lacrimógenos en un camino rural, el lonco del LOF Radalco de Curacautín y víctima de estos hechos, Alberto Curamil, se refirió a la decisión judicial.
Es una condena insignificante para lo que enfrentamos. Son condenas insignificantes, más bien una burla para el pueblo mapuche. Acá donde nosotros podemos evidenciar el racismo del Poder Judicial, la discriminación que existe y el ensañamiento que existe en contra de nuestro pueblo.
El lonco lamentó además que otros dos funcionarios policiales que participaron de su detención hayan sido absueltos, a lo que sumó que los cinco uniformados hayan sido también absueltos del delito de obstrucción a la investigación tras ser acusados de adulterar la documentación del procedimiento policial. La Fiscalía pedía 4 años de presidio para los efectivos policiales, quienes, en todo caso, fueron además sentenciados a no ejercer cargos u oficios públicos por el tiempo de la condena. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En otro tema, tan solo 3 días que Máximo Pacheco deje la presidencia de Codelco, un nuevo escándalo sacudió a la estatal. Más de 6.000 trabajadores deberán devolver dineros correspondientes a bonos de producción pagados en diciembre de 2025. Desde la UDI, en tanto, distintos diputados solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades detectadas al interior de la minera estatal. Josefa Chiamaro tiene más detalles.
Comenzó la cuenta regresiva para la salida del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, quien será reemplazado por Bernardo Fontaine este martes 26 de mayo, en medio de una serie de irregularidades que han marcado su gestión. Uno de los episodios más recientes se conoció esta semana, luego de que la estatal informara que en una auditoría interna detectó una sobreestimación de 26.875 toneladas. Esto es la producción reportada de 2025. La situación derivó en el despido de un ejecutivo, la amonestación de 6 6 altos cargos, un reproche a un ex vicepresidente y una denuncia ante Fiscalía. En esa línea, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnich, indicó que será necesario recalcular los incentivos asociados a estos indicadores.
Sin embargo, la corrección de los volúmenes de producción reportados sí exige recalcular los incentivos variables asociados a esos indicadores. Este proceso involucra 6.322 trabajadores y ejecutivos.
Esto implica que 6.322 trabajadores deberán devolver a la empresa cerca de 14,3 millones de dólares por concepto de bonos de producción. Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente por el impacto directo en los trabajadores. Desde la UDI, los diputados Marco Antonio Zulantay y Natalia Romero solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades. Zulantay agregó que las nuevas cifras dan cuenta de una situación sin precedentes, lo que a su juicio amerita una auditoría por parte del nuevo directorio.
Por ello, estamos solicitando se designe un fiscal exclusivo para que investigue esta grave situación y pedir también al nuevo directorio que inicie una gran auditoría para establecer si este eventual fraude es una práctica habitual y sostenida en el tiempo.
En tanto, desde la oposición, la diputada Valentina Cáceres también cuestionó lo ocurrido, señalando que afecta la credibilidad de Codelco.
Acá no solo hay un problema administrativo financiero, también un problema político y de conducción. Acá hay responsabilidades políticas y administrativas que deben aclararse con total transparencia respecto de cómo ocurrió esta situación, quiénes tomaron las decisiones y qué medidas correctivas se van a implementar.
Así, la mirada queda puesta en el plan que implementará Fontaine una vez que asuma el liderazgo de la cuprífera, en un contexto marcado por el alza sostenida del precio del cobre que no se ha visto reflejada en el desempeño de la estatal.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Una adulta mayor fue brutalmente asesinada tras recibir múltiples puñaladas en medio de un robo al interior de la llamada casona de huéspedes en la comuna de Coronel. El Ministerio Público solicitó la pena de presidio perpetuo para un hombre acusado de generar un incendio y quemar vivas a dos mujeres en el año 2022 en la comuna de Vilcún. El Ministerio de Vivienda informó que 170 casas deberán ser demolidas en El Olivar, en Viña del Mar, luego de las revisiones técnicas a las obras ejecutadas en el marco de la reconstrucción. Siguen las reacciones de alcaldes ante el proyecto de gobierno de José Antonio Kast de eliminación de contribuciones que se está discutiendo en el Senado. En miras a la semana distrital, el gobierno comenzó su despliegue para sondear los apoyos y descuelgues de la mega reforma en el Senado. Sectores políticos calificaron como irresponsables las declaraciones del exdelegado provincial de Arauco, Humberto Toro, al asegurar que empresarios de derecha han suministrado las armas utilizadas en atentados en la zona. Especies de árboles nativos se han consumido a raíz de un incendio forestal que, ante la imposibilidad de ingresar, solo sigue siendo monitoreado desde hace 5 días con avance lento en la comuna de Santa Bárbara.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente. 20 horas, 8 minutos.
En Lagar de Lobos, transforma la manzana en auténtica experiencia de sabor y calidad. Su sidra fue premiada con medalla de bronce el 2025 en Asturias y este año con medalla de plata en la Copa Internacional en la Fiesta de la Manzana y la Sidra de nuestra ciudad. Visítalos en Baquedano 669 y descubre también sus jugos naturales y vinagre de manzana. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Molestia generó en familiares de un difunto que no pudo ser sepultado en un terreno comprado en el cementerio municipal número 1 de Valdivia, según la administración del recinto, por falta de espacio. El problema afectó a una familia del sector Camino Real, cuyo abuelo compró una sepultura hace 40 años en el tradicional camposanto para él, su señora y sus tres hijos. Ahí, el último servicio fúnebre ocurrió hace 4 años con una de sus hijas y las personas esperaban hacer lo propio ahora con un hermano de ella recientemente fallecido. Sin embargo, la nueva administración del recinto no autorizó realizar una nueva inhumación, ofreciendo como opción arrendar otro nicho, comprar un nuevo terreno en el cementerio municipal 2 o bien optar por una fosa común. Así lo señaló Diego Reyes, sobrino del fallecido e hijo de su madre sepultada hace 4 años. El afectado dijo que para poder enterrar a su tío en el lugar, solo podría ocurrir a través de una reducción que en este caso sería en 10 años más. Para el deudo, esto último resulta ilógico y agrava el duelo de los familiares.
Es que ya vamos a tener que empezar a programar la muerte para las siguientes generaciones y lo otro, que empiecen a acercarse al cementerio porque ya van a encontrarse con este problema que está generando. Porque el gran problema que hay es que no tenemos ningún estatuto acá que nos diga los reglamentos, que qué profundidad, no tiene nada. Ese es el gran problema. Entonces, pongámosle, ellos vinieron hace 2 semanas atrás, tampoco le dijeron que hay que hacer reducción. Entonces queda una palabra contra la otra.
Al respecto, el administrador de los cementerios municipales de Valdivia, Guido Giovanolo, primero dijo que el camposanto está prácticamente colapsado. Reconoció que lamentan este como otros casos similares, por lo que en tal sentido disponen de alternativas a los deudos.
No hay espacio para poder sepultar otra persona. Solo se podría hacer aplicando lo que la ley nos permite, que son reducciones de cadáveres. Y eso se puede hacer después de una cantidad de tiempo donde los cuerpos han pasado un proceso natural de reducción. Entonces, desgraciadamente, en algunos casos que ya hemos tenido, no se ha podido sepultar y algunas familias han optado por comprar otro terreno o por arrendar nichos, que nos quedan algunos todavía, pero efectivamente tenemos un problema de espacios.
Giovanolo señaló que además de la compra o arriendo de nichos, como la opción de la fosa común, existen facilidades por razones económicas de costear en cuotas una sepultura en el cementerio municipal 2. Explicó que la normativa exige ciertas condiciones para la sepultación en un solo lugar, en un contexto de terrenos blandos y con mucha humedad, sumado a la lentitud natural de reducción de los cuerpos sepultados. Sin embargo, para los familiares resultó indignante enterarse de esta situación ahora que el difunto es velado y no antes cuando, según señalaron, pidieron información al respecto en el lugar, teniendo que recurrir a otras opciones. En tanto, el encargado de los cementerios expresó que existe la creencia de que en un solo terreno distintos difuntos puedan ser sepultados, lo que aseguró no es correcto. Giovanolo precisó que aquello solo puede darse al hacer una reducción. Explicó que sobre el terreno no se puede sepultar, debiendo para ello establecerse un espacio mínimo de 1 metro y 30 centímetros de la superficie para enterrar un féretro.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Falta de luminosidad pública en distintos puntos de Valdivia denunciaron vecinos y concejales, pidiendo mejoras para reducir incivilidades y riesgos en la seguridad pública. Nos amplía Carlos López.
A medida que se va cortando la luz del día, fundamental es la operación óptima de las luminarias. Así lo han indicado los ediles, como también dirigentes vecinales. El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, Abraham Ayala, señaló que hay problemas en los sectores de Barrios Bajos, Las Mulatas y en el Camino Angachilla.
Por ejemplo, el Camino Angachilla, por ejemplo. Ahí tenemos un problema porque esa calle da a las poblaciones nuevas que están arriba en Guacamayo. Entonces ahí generalmente es muy peligroso, sobre todo en la noche, porque hay muy poca claridad y esa es una calle de doble vía. Y muchas veces han habido, especialmente en el invierno, accidentes, justamente por la falta de iluminación en esos sectores. Acá también tenemos problemas en el sector de Las Mulatas, Barrios Bajos,
El problema es que estas dificultades se han venido presentando desde hace un tiempo a esta parte, como lo señaló el concejal del Partido Republicano, Renato Chavarría, quien también pidió optimizar la poda de árboles.
Hay luminarias en Barrio Cogra que están fuera de servicio, en la costanera hay luminarias que de repente fallan. He mencionado también que en lugares falta que puedan los árboles y eso hace que las calles se vean más oscuras y falta también poda de árboles. Sobre las luminarias que hay en niebla, que entiendo que algunas de ellas pertenecen a Vialidad, pero el municipio también puede oficiar y quedaron en el compromiso de hacer eso, pero al menos hasta ahora no he visto cambio. La falta de luminosidad es uno de los factores que son acumulativos para la posibilidad de que ocurran crímenes, delitos. Esto está bien estudiado y hay varios sectores en Valdivia que vienen hace tiempo con ese problema.
El concejal socialista Lucio Sangüesa indicó que lo del barrio Cochrane es crítico por incivilidades y consumo de alcohol en la plazuela Pastene. Dijo que el tema debe abordarse pronto, entre otras cosas, porque próximamente en esas cercanías se instalará el ballet municipal.
Naturalmente aquí necesitamos una solución a mediano y largo plazo. Aquí tenemos que mejorar la iluminación del sector. En un par de meses más va a estar funcionando al 100% el ballet municipal también en el sector, lo que significa que muchos niños, niñas, adolescentes van a estar caminando por las calles del barrio Cochrane y necesitamos mayor cantidad de seguridad. Conversamos con las policías, nos juntamos con seguridad municipal, se están tomando acciones, pero se requieren naturalmente tomar medidas de fondo y la mejora de la iluminación del sector es fundamental.
La autoridad señaló que efectivamente Carabineros y el municipio están tomando acciones como de fiscalización y de control en ese lugar. Por otro lado, el representante comunal de los vecinos reconoció que hace unos años atrás el problema era mayor cuando había más áreas sin iluminación, esperando que las que quedan sean solucionadas y también reportadas por los afectados.
El Consejo Regional aprobó 4.000 millones de pesos para proyectos eléctricos en 9 sectores de la comuna de Panguipulli. El organismo escuchó y analizó la solicitud presentada por el municipio local, que busca dar luz eléctrica a hogares que se han establecido últimamente, en donde, si bien hay suministro, este no ha llegado a sus casas. Así lo indicó el gobernador regional Luis Cubertino, señalando que para esta labor la unidad técnica ejecutora es la empresa Saesa.
Son 9 proyectos que presentó la Municipalidad de Panguipulli sobre 4.000 millones de pesos, proyectos que yo defino como normalización. ¿Qué significa eso? Son proyectos en ya territorios que está la luz eléctrica, pero han llegado muchas familias y por consiguiente son estas nuevas casas las que necesitan este servicio. Así que son 9 sectores, ha levantado esta iniciativa con Saesa, que hace de unidad técnica.
Los proyectos de normalización eléctrica favorecerán en total a 294 familias de Coñaripe, Liquiñe, Huellagüe, Desagüe Riñigüe, Calafquén y otros sectores de Panguipulli. Cubertino agregó que existen otras iniciativas similares en Paillaco, Los Lagos, Lago Ranco y Valdivia, que acumulan una inversión por sobre los 8.000 millones de pesos, generándose convenios con Saesa y Frontel para que sean materializados este año. El gobernador precisó que para ello necesitan tener disponibilidad de caja y así entregar íntegramente los recursos esperables dentro de este semestre. Una vez ocurrido lo anterior, las empresas eléctricas tienen un plazo de 650 días para ejecutar los proyectos, indicó la autoridad.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Con 19 minutos seguimos revisando informaciones. Una persona lesionada dejó la colisión de 2 vehículos en el centro de Valdivia. El accidente de tránsito ocurrió en la esquina de Avenida Alemania con calle Caupolicán, el que fue catalogado por bomberos como un impacto vehicular de mediana energía. En el hecho se vieron involucradas 6 personas, como lo señaló el inspector Isaías Vergara, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Un vehículo Mercedes-Benz blanco que venía de oriente, de poniente a oriente, se había involucrado con un vehículo Mazda color rojo que venía de por calle Caupolicán hacia la costanera. Habían 2 personas adultas, 2 conductores y 4 menores. Dos menores en cada vehículo. Gracias a Dios, las 6 personas también.
Según bomberos, de los involucrados, uno de ellos resultó con lesiones, siendo atendido por personal del SAMU. Hasta el lugar también llegó carabineros para la indagación de las responsabilidades de este siniestro vial. La justicia condenó un hombre por tráfico de drogas hallado con cocaína avaluada en 6 millones de pesos. El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio unánime en contra del condenado por su responsabilidad en el traslado de la sustancia ilícita, advertido en un control realizado por el OS-7 de Carabineros en Valdivia, en la Ruta 5, en noviembre de 2023. La Fiscalía estableció que la droga la llevaba el acusado oculta en un paquete dentro de un bolso, cuyo fin era el comercio ilícito, lo que fue argumentado con pruebas testimoniales y documentales. También fue valorado por los jueces la peligrosidad de la sustancia y el potencial económico asociado a su comercialización. Por el delito de tráfico de drogas, el condenado arriesga 12 años de cárcel. La sentencia será dictada el próximo viernes 29 de mayo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El Ministerio de Vivienda en la zona anunció diversas ceremonias de colocación de primeras piedras, entregas de terrenos y subsidios la otra semana en distintos puntos de la región de Los Ríos. La información con Carlos López.
Las actividades comenzarán el martes 26 de mayo, en donde se colocará la primera piedra del proyecto habitacional Esperanza Joven de Puerto Fuy, en Panguipulli, para 55 familias, quienes verán el inicio de obras. En ese mismo día, pero en la tarde, está fijado el inicio oficial de faenas del proyecto de áreas verdes y paraderos del barrio Siete Lagos, cuya inversión es de 400 millones de pesos y es parte del programa Quiero Mi Barrio en Panguipulli. En tanto, para el miércoles 27 de mayo corresponderá la colocación de la primera piedra del proyecto habitacional Futrono Mi Casa para 154 familias. También en el Ranco, el organismo entregará 30 subsidios en la Unión y hará la entrega de terrenos para comités de viviendas rurales de esa comuna. Así lo informó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Cristian Arriagada, quien señaló que esperan que los proyectos habitacionales que inician faenas se desarrollen entre 2 y 3 años.
Todo es variable dependiendo del tipo de construcción, pero estamos hablando de un proceso que puede tardar 24 meses, 36 meses, digamos, el proceso, pero este proceso va desarrollándose con los vecinos, ellos son parte del proceso, comenzamos con la primera piedra, pero hay todo un proceso que las familias en general van viviendo, digamos, de cómo se va desarrollando un loteo habitacional, cómo se van desarrollando las calles, cómo se está trabajando, todo lo que es el tema de infraestructura, y además es un proceso que todas las familias viven, digamos, como te digo, que durante 2 a 3 años aproximadamente.
La autoridad aseguró que estos hechos van en directo beneficio de los habitantes, siendo también aquello un mandato ministerial.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana 24 de mayo en la región de Los Ríos. Se anuncian precipitaciones en Valdivia, Corral, La Unión y Río Bueno. ¿Y qué pasa con las temperaturas? En la capital regional para mañana se espera una mínima de 6 y una máxima de 14 grados. En Corral, en tanto, se espera una mínima de 7 y una máxima de 12 grados. Hacia La Unión y Río Bueno, el termómetro variará entre los 7 y 14 grados. Misma temperatura máxima en Paillaco, Futrono y Lago Ranco. En los lagos, en tanto, se espera una mínima de 5 y una máxima de 15 grados. Hacia el norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, el termómetro variará entre los 5 y 15 grados. Lo mismo en Panguipulli para mañana. Y hacia el sector cordillerano, en el Tume y Choshuenco, se espera una mínima de 1 grado y una máxima de 11. Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 25 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes.
Comenzamos con el deporte local. Te contamos que el CDB no logró avanzar a la final de la Liga Nacional por la Conferencia Sur y Español de Osorno se transformó en el primer clasificado. Por otra parte, Las Ánimas se encuentra igualado en puntos con Puerto Varas. Tras una semana de intensos partidos, los albirrojos no lograron imponerse al Español de Osorno y fueron derrotados en un partido que estuvo bastante ajustado. El CDB disputó el cuarto encuentro este jueves, en el que el marcador dio a favor de los osorninos por apenas 90 contra 87. De esta manera, el Club Deportes Valdivia se despide de la final de la Conferencia Sur y se alista para la Liga de Clausura. Mientras que Las Ánimas ayer perdió por 76 contra 94 ante Puerto Varas, quedando igualados en el tercer juego y teniendo una chance más para lograr avanzar a finales. El cuarto juego está programado para hoy, en el que los Fantasmas se enfrentarán como visita nuevamente ante el equipo Lacustre. El encuentro de hoy es decisivo para ambos equipos, ya que están igualados en puntaje, por lo que quien gane hoy tiene posibilidades directas de avanzar a disputar la final de la Conferencia Sur y transformarse en el rival que Español de Osorno enfrentará para quedarse con la Copa de la Liga. Seguimos revisando información deportiva. Te contamos ahora que hay novedades respecto a la fecha 13 de la Primera División Nacional. Y terminó la actual temporada de la Liga en España. Todas las novedades con participación de chilenos. Esto y más nos cuenta Felipe Espina.
Buenas tardes, fecha 13 del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. Hoy se disputaron 2 partidos y uno va a comenzar en un ratito más. Fue victoria del Audax Italiano por 2-1 ante Cobresal en la Florida y el empate 2-2 entre Ñublense y la Universidad de Concepción. Para mañana se van a disputar otros 3 duelos que van a ser los últimos de esta fecha 13, con excepción del partido entre la U y O'Higgins, que fue postergado. 12:30 en Collao, Concepción ante Huachipato. A las 3:00 PM en el Estadio La Portada de La Serena van a jugar el cuadro local, La Serena ante Deportes Limache. Y a partir de las 6:00 PM, el partido más destacado de esta jornada número 13 entre Universidad Católica y Colo-Colo en el Claro Arena. Branco Ampuero, defensor de los Cruzados, adelanta el compromiso ante el Cacique.
vamos a jugar contra el puntero del torneo. Vienen de marcar muchos goles el último compromiso que tuvieron de local. Pero estos partidos siempre son distintos. Tienen matices totalmente distintos. Todos los jugadores quieren estar ahí. Esperemos que sea un espectáculo digno de un partido de Universidad Católica con Colo-Colo. Nuestra expectativa, por supuesto, es ganar, quedar con los 3 puntos.
Y por el lado del cacique, el técnico Fernando Ortiz también adelanta el choque ante los cruzados en la lucha por mantener la punta, el primer lugar de la tabla.
Ya me conoces y para mí son todos importantes. Más allá de que sea un clásico de nuestra liga, la institución siempre afronta todos los partidos como si fuera el más importante en su momento. Respetamos al rival, tiene un gran equipo, una gran idea de juego, pero nosotros vamos a ir a proponer y a hacer nuestro trabajo, lo que venimos mostrando, y ojalá que pueda ser un lindo partido.
En el fútbol internacional, destacar lo que ocurrió en España, fecha 38 y última de la ex Liga de las Estrellas, el empate de Elche como visitante 1-1 ante Girona. No jugó Lucas Cepeda, pero con este empate le permitió a su equipo entonces mantenerse en la primera división de aquel certamen. En los otros partidos con presencia de chilenos, fue derrota del Sevilla como forastero ante Celta por 1-0. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares. Suazo jugó los 90, Sánchez fue sustituido en el segundo tiempo. Y el Betis de Manuel Pellegrini, que terminó de manera brillante su participación en esta liga con la clasificación a la Liga de Campeones de Europa, le ganó por 2-1 al Levante. A propósito de Liga de Campeones, hoy se disputó la final de la Champions femenina. Jugaron en Oslo, en Noruega, el Barcelona ante el Olympique de Lyon. Christian Endler, la golera chilena, la futbolista nacional más importante en la historia de nuestro país, fue titular. Perdieron 4-0, lamentablemente, y se quedaron entonces sin la chance de obtener este título. Más allá de la derrota, más allá del partido, la golera nacional habla de su sueño, con la transmisión oficial, de volver con la selección chilena a una Copa del Mundo.
Ya nos queda el último partido ahora en junio, tenemos que ganar sí o sí y estamos con la posibilidad todavía de clasificar al repechaje, así que intentando cumplir otro sueño de que es estar nuevamente en un mundial y llevar a Chile a las grandes instancias de competiciones, que es lo que uno sueña como jugadora.
Ya, al cierre hablemos de otros deportes. En la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, se disputa mañana a partir de las 4 de la tarde allí en el autódromo, en el circuito Gilles Villeneuve, en el semipermanente circuito Gilles Villeneuve en Montreal. Desde la primera posición arrancará el británico de Mercedes George Russell, segundo su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli, y tercero el británico, pero de McLaren, Lando Norris.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Richard Leandro Gatica Tapia. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Clean.
Gracias por seguir en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando ya son las 8 de la noche con 38 minutos para seguir acompañándote en vivo y en directo a través de la radio. Oye, hemos estado comentando un día bastante frío, el de hoy, pero en otros lugares fue peor. Estábamos leyendo por ahí, ¿cierto? Que por ejemplo en Santiago la temperatura máxima el día de hoy alcanzó los 7 grados. Y comprenderás que en esa parte del país no son habituales. Acá estamos acostumbrados y no tuvimos temperaturas tan bajas. Es más, a esta hora tenemos 10 grados en Valdivia. Temperaturas similares también en el resto de la región, en los lagos 9 grados a esta hora, en Mariquina 10 grados. Sí, por ahí andan las temperaturas, entre los 8, 9 grados hasta los 10, 11 como máxima a esta hora. Y también teníamos un leve pronóstico de lluvia, pero el pronóstico se actualizó. Y mira, durante esta jornada se esperaban unas pequeñas gotitas a eso de las 8, no pasó nada, pero para mañana sí. Para mañana se supone que va a estar lloviendo un poquito durante la mañana. Mira, un poquito porque son solo 0,4 milímetros que se pronostican solo para mañana, eso sí, una lluvia débil. Y el inicio de la próxima semana vamos a tener días parcialmente nublados, con sol, con nubosidad, pero sin lluvia. La lluvia es para mañana y muy poquita realmente. Lluvia débil, 0,4 milímetros, entre las 8 y 11 de la mañana aproximadamente, según lo que muestra el pronóstico a esta hora, pero sabemos que también eso puede cambiar. Oye, nosotros acá en la radio estamos listos y dispuestos para seguir acompañándote durante las próximas horas. Hay más temas de conversación, hay más música también para seguir acompañándote, así que sigue así, pegadito a la Bio Bio. Avanzamos en la radio.
¿Qué puedo yo cantarte que parezca nuevo? Yo decirte que no te haya dicho en alguna estrofa de mis emociones, que te diga parte de lo que no digo. ¿Qué puedo yo desearte que parezca un sueño? ¿De qué manera invento lo que se inventó? Y que pudiera darte que se ve en el suave desnudar de un beso, que se ve en el dulce caminar de mí, caricia por tu cuerpo, que tengo aquí en mis ojos que te gustan tanto, que tengo dibujado entre mis escondidos, que vive entre mis labios, que cosa, que signo, que obliga a que me beses y me es vivo, que tienes en tus ojos que me gusta tanto, que tienes dibujado entre tus escondidos, que vive entre tus labios, que cosa, que signo, que obliga a que te bese y que me dejes vivo. Que parezca un sueño, de qué manera invento lo que se inventó, y que pudiera darte que se ve en el suave desnudar de un beso, que se ve en el dulce caminar de mí, caricia por tu cuerpo, que tengo aquí en mis ojos que te gusta tanto, que tengo dibujado entre mis escondidos, que vive entre mis labios, qué cosa, qué signo, que obliga a que me beses y me dejes vivo, que tienes
tienes en tus ojos que me gustan tanto? ¿Qué tienes dibujado entre tus escondrijos?
¿Qué vive entre tus labios? ¿Qué cosa, qué signo que obliga a que te bese y que me dejes vivo?
Con 44 minutos y esta semana tuvimos un feriado, el jueves. ¿Qué pasó el jueves? Una conmemoración más del 21 de mayo, la Guerra del Pacífico. ¿Y por qué estamos hablando de esto hoy día? Si ya pasó, dirás tú. Bueno, resulta de que aquí ha surgido una duda. Desde Chile hacia Perú. ¿Cómo se está enseñando hoy la Guerra del Pacífico en las escuelas peruanas? ¿Chile se tratará como un invasor o habrá quizás una mirada más crítica respecto a este tema? Bueno, resulta de que esta semana, el 21 de mayo, ¿cierto?, Chile celebró el Día de las Glorias Navales, una fecha en la que recuerda a sus principales figuras de la Guerra del Pacífico, especialmente al capitán Arturo Prat. Mientras tanto, en Perú, el día transcurrió con completa normalidad. Jornadas laborales, tráfico vehicular, clases escolares. En algunas aulas, incluso algunos alumnos de secundaria probablemente repasaron uno de los capítulos más sensibles de la historia peruana, que justamente fue la guerra contra nuestro país. Esta escena lleva a una pregunta que aún genera debate. ¿Cómo se enseña actualmente este conflicto en los colegios peruanos? Bueno, para esos fines, BioBio Chile recogió las opiniones de los investigadores peruanos Juan Maguiña, quien es docente de historia que trabaja en una escuela pública de Lima. También conversó con Juan José Rodríguez, quien es docente de una escuela privada de alto rendimiento, y con Daniel Parodi Reboredo, quien es doctor en historia europea y del mundo atlántico. Asimismo, también conversamos con el profesor chileno Raúl Ocaranza Rojas, quien es docente de una escuela pública en la ciudad de Tierra Amarilla, en la región de Atacama. Bueno, por una parte, Parodi Reboredo ha estudiado la Guerra del Pacífico desde la perspectiva de las aulas. En una entrevista con nuestro medio, explicó que tanto la enseñanza peruana como la chilena en el pasado tuvieron una marcada influencia de la corriente literaria del romanticismo, que exalta el heroísmo y el patriotismo. Él señaló de que las influencias de la narrativa escolar peruana se originan en el siglo XIX, al igual que en toda América Latina. Es decir, el Perú no es un caso exclusivo. Estas premisas fueron el nacionalismo, el positivismo histórico, el romanticismo, que tiene que ver con las narrativas épicas de las batallas, el valor en combate, el salto de Alfonso Ugarte en el Morro de Arica o el salto de Arturo Prat a la cubierta del Huáscar. Bueno, este tipo de narrativas, él señaló de que se vincula con un movimiento literario que fue el romanticismo, es decir, alcanzar la gloria muriendo por la patria, comentó el historiador. Bueno, en su trabajo como investigador ha podido constatar que en el siglo XX hay otras influencias, para la enseñanza, lo que permite concluir que la perspectiva peruana se diferencia de la chilena. ¿Cuáles serán esas diferencias? Te lo comento en breve. Sigue en sintonía de la radio.
Es como seguro buscador de placer, pureza que no sabe.
Nos separan de las 9 de la noche y te estaba contando cómo es en las escuelas peruanas la enseñanza sobre o la narrativa sobre la Guerra del Pacífico. Porque hace 2 días atrás, cierto, tuvimos un feriado el 21 de mayo, Día de las Glorias Navales, y también esta nueva conmemoración sobre la Guerra del Pacífico. Y ahí surgen figuras muy, muy recordadas como Arturo Prat, ¿cierto? Y todo lo que pasó por esos años. Pero surge también la duda, ¿cómo se enseñará en los colegios peruanos la Guerra del Pacífico? Y bueno, para conocer la mirada del pueblo peruano, en BioBio Chile se recogieron diversas opiniones de investigadores peruanos justamente. Y por ejemplo, uno de ellos, Parodi Reboredo, él señaló de que las influencias de la narrativa escolar peruana se originan en el siglo XIX y que se hace bastante alusión a una narrativa más bien romántica o del romanticismo, ¿cierto? Y en su trabajo como investigador, él ha podido constatar de que en el siglo XX hay otras influencias también para la enseñanza, lo que le permite concluir que la perspectiva peruana se diferencia bastante de la perspectiva chilena. Él señala de que en el caso de nuestro país ha analizado un manual escolar del año 2023 y notó que no hay una narrativa sobre la guerra. Básicamente, él señala de que hay una exaltación de la nación chilena, de cómo tanto el sur chileno como toda la región mapuche se convierten a la nacionalidad chilena Y lo mismo de sectores aymara se convierten justamente en la nación chilena cuando se produce la expansión hacia el norte. Pero él señala de que los peruanos y bolivianos son invisibilizados del relato. Él señala de que casi es como si no hubiese guerra, mencionó. A diferencia que, en el caso peruano, hay un doble responsable de la guerra del Pacífico. El propio país, por la crisis, la corrupción, por lo no precavida que fue su clase política, por la falta de preparación, por el derroche del guano, y Chile, por la ambición, el afán expansionista, por haber preparado esa guerra con antelación. Entonces, el discurso peruano respecto de los responsables de la guerra está partido, señaló, sobre cómo se forma, ¿cierto?, o cómo se imparte la enseñanza desde el Perú. Ahora bien, ¿cómo es específicamente la enseñanza de la guerra Perú-Chile en las aulas peruanas? En ese sentido, el profesor Juan José Rodríguez se refirió a la realidad del docente de escuela. Aseguró que los libros escolares que brinda el Estado a través del Ministerio de Educación guardan bastante mesura con su enfoque. En general, promueven el pensamiento crítico, resaltando personajes importantes de la guerra, como mujeres e indígenas en concordancia con los estudios más modernos. Pero, con sinceridad, revela que no todos los profesores mantienen la misma perspectiva, pues algunos sí buscan exaltar los valores más nacionalistas en las aulas. Él señaló de que los maestros van a desarrollar su marco teórico de acuerdo a sus propias ideologías. Podemos ver que los sectores populares y las zonas rurales, en especial donde hubo participación de la Guerra del Pacífico, como es la zona del centro, el mensaje que transmiten los profesores es más nacionalista, mientras más cercano a las zonas urbanas, los profesores más moderados, exceptuando las zonas de los conos de Lima, donde también hay un cargado discurso radicalmente nacionalista, señaló para Bio Bio Chile. Bueno, hay algunas diferencias también. Y, por supuesto, cierto, se aborda si es que hay un proyecto de reconciliación entre ambos países, entre Chile y Perú. Todo eso te lo comento en breve. Avanzamos en la radio.
You stole my heart. Durante 2023 se ingresó